Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía. Tenemos 19 grados de temperatura en esta jornada de jueves 24 de octubre, a punto de llegar a la festividad de Todos los Santos. Y parece que fue ayer cuando estábamos todavía con las uvas y le dábamos la bienvenida al 24, ¿verdad? Pues mira por dónde andamos, a punto de catapultarlo ya. Te habla Juana Carrera. Esto es Costa Viva. Te vamos a acompañar hasta la una contándote esos asuntos que van destacando a lo largo de esta jornada, o esos asuntos venideros, esas historias que te interesan, que cuentan cosas de la gente de aquí, de nuestro entorno, de la Mariña Lucense y del occidente asturiano. Y también, como no, sabremos cómo anda el tema de tráfico y de tiempo, que siempre nos interesa, ¿verdad? El tiempo por ahora, la verdad, bastante bien, despejado el día, luce el sol, no es que caliente mucho, pero también estamos en otoño, hay que hacerse a lo que estamos. Vamos a hacer un repasito, si te parece, en titulares de esas noticias y de esos asuntos más destacados. Y luego ya, con tiempo, los vamos desarrollando. Los titulares nos los trae cada día Establecimiento Rey.
Las cosas que de verdad importan son sencillas. Una cena entre amigos, la siesta en el sofá, un baño de espuma, artículos de jardín y hogar para tus momentos felices. Todo lo que necesitas lo tienen en Establecimiento Rey. Iluminación, estufas, cocinas de leña. ¿Qué necesitas? ¿Una barbacoa? ¿Un baño ergonómico? En establecimientosrey.es lo encontrarás. O visítanos en Xove.
Y hoy hablamos de CO2. Ya se ha introducido en nuestro vocabulario esta expresión de pegada de CO2 o huella de carbono, algo que se mide durante estos últimos tiempos en todo prácticamente. Dentro de poco vamos a conocer la huella de carbono de los comercios en que todos compramos. En el municipio de Foz emprenden esta iniciativa y lo hacen para controlar las emisiones. Quieren reducirlas, quieren compensarlas de algún modo con otro tipo de medidas, con ahorros energéticos. Así que esperan tener una red comercial que tenga una distinción especial, y a ellos se meten una iniciativa impulsada desde el ayuntamiento en colaboración también con la UNED y con la Asociación de Comercio. ¿Y tú qué haces con todas esas cosas que también generan huella de carbono y mucho? Por ejemplo, todos esos trastos que tenemos en casa y que no usamos. ¿Tienes una caña de pescar, una bici, DVDs que no quieres? ¿Qué haces con ello? ¿Lo tiras, lo mandas al punto limpio, lo donas, lo intercambias, lo vendes? Bueno, pues de eso te vamos a hablar, porque se ha creado ya hace un tiempo que están dando un perfil en Facebook que se llama Donar o solicitar en Viveiro. Y en ese perfil se pone en contacto mucha gente, unos dan, otros piden, se encuentran, se intercambian y sobre todo rescatan muchas cosas que si no a lo mejor irían a la basura. Hay muchos colaboradores, son más de 1.700. Dentro de un ratito vamos a hablar con la persona que lo lleva, que es Inmanes Pereira. Bueno, ella es la que da la cara, digamos, pero en realidad son muchas las personas que forman esa agrupación y que hacen posible esto, para donar, para que nada se pierda. Luego ya tenemos también otros grupos donde se compra, se vende en la Mariña. La verdad es que muchas posibilidades, sobre todo para que grandes joyas que a lo mejor tienes en casa y no quieres, oye, ¿por qué no las quieres en tu casa? Oye, pues que le lleguen a las manos de otra persona. Y Ribadeo cambia los contenedores poco a poco y los intentará mantener ordenados, limpios dentro, señala el alcalde, de las dificultades que se encuentran pues diariamente para mantenerlos limpios, sobre todo los operarios que son los que se encargan y tienen que realizar ese trabajo. Ahora acaban de conseguir 21 contenedores nuevos de la Mancomunidad, que son un poquito diferentes, son más modernos y con eso nos vamos a manchar menos, según explica, por el método en el que los coge el camión de la basura. Así que 21 nuevos contenedores que andarán por ahí, por el entorno, repartidos para que todos metamos las cositas donde tenemos que meterlas. Por cierto, la Xunta ha declarado dos nuevos focos de enfermedad hemorrágica epizootica. Uno de esos focos está en una explotación de la Mariña Occidental. Ya sabes que es una enfermedad vírica que afecta al ganado bovino, pero que no se transmite ni a las personas ni tampoco es contagiosa entre los animales. También hay que destacar que desde Medio Rural de la Xunta de Galicia han establecido una línea de ayuda, son 5,6 millones de euros, cuya tramitación se inicia una vez que termine el periodo de la actividad del vector transmisor. Bueno, de estos y de otros asuntos te vamos a hablar a lo lo largo de esta jornada de hoy. Y hoy vamos a hablar también de la situación de Alcoa. ¿En qué punto estamos? ¿Qué posibilidades hay de ese trato, ese convenio, esa asociación con Ignis? O también, ¿qué puede hacer el gobierno, por ejemplo, o los gobiernos por ella, por la empresa? También te hablaremos de las infraestructuras, como no, de la Mariña. Bueno, ese tema que tenemos para hablar, pues horas y horas y horas, ¿verdad? Y lo vamos a hacer enseguidita con un diputado del Partido Popular, que es Jaime de Olano. Antes vamos a conocer cómo está la situación del tiempo. Echamos un vistazo a Meteo Galicia y nos encontramos que esta tarde va a llover, al menos eso es lo que nos dice. Ahora el cielo está azul y despejado en Ribadeo. La cosa va por parroquia siempre, ¿eh? Pero se esperan lluvias para esta tarde y esta noche, y mañana lluvias todo el día, con cielos cubiertos y temperaturas más bajas que hoy. 11 grados de mínima, 15 grados de máxima. El fin de semana también apunta que será lluvioso. En cuanto al tráfico, ¿cómo está la situación hasta ahora? Sigue la niebla instalada en la zona de la autovía del Cantábrico y viento en el Fiuco. Así que si vas a circular por ahí, lo que tienes que tener es cuidadito, porque los bandeos que te puede dar al coche son peligrosos. Así que reduce la velocidad. Vamos enseguida con esa entrevista con Jaime de Olano para conocer las novedades relacionadas con esos temas que a todos nos interesan de la comarca.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en COPE de la Costa y hablamos de una reunión importante que mantienen hoy alcaldes y portavoces populares de la comarca de A Mariña con los diputados nacionales Francisco Conde y Jaime de Olano. Hablamos aquí con este último. Jaime, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Farruko.
Bueno, en primer lugar, ¿de qué se va a hablar, qué se va a tratar en esta reunión de trabajo, como decíamos, con alcaldes y portavoces populares de nuestra comarca?
Bien, bueno, pues se enmarca dentro de una serie de reuniones que vamos teniendo los diputados nacionales con las distintas comarcas de la provincia, y en este caso nos toca pues mi tierra, la Mariña lucense, y se trata pues de poner sobre la mesa pues las necesidades, los olvidos que hay por parte del gobierno central con esta comarca, los problemas y posibles soluciones, ¿no? Y en definitiva pues cómo organizarnos mejor el trabajo, los diputados en Madrid pues siendo la voz y el altavoz de las reivindicaciones de la Mariña a un gobierno central que, por desgracia, nos tiene absolutamente abandonados, ¿no? Un gobierno central que está más preocupado de sus problemas internos, más preocupado de cuál va a ser la imputación del día siguiente, un gobierno central, un Pedro Sánchez, más pendiente de las resoluciones judiciales que de resolver los problemas de los ciudadanos. Y si Galicia, Lugo y la Mariña ya estábamos abandonados desde hace 6 años, por el gobierno de Pedro Sánchez, pues ante toda la cascada de problemas derivados de la corrupción que asolan al entorno del presidente, al gobierno y al Partido Socialista, pues ya el abandono es completo y absoluto, ¿no? Y lo que pretendemos con estas reuniones es coordinarnos mejor para poder realizar nuestro trabajo de representación de los lucenses, en este caso de los vecinos de Mariña, pues en el Congreso de los Diputados.
Hay un asunto que lleva años sobre la mesa y que, bueno, en estas últimas semanas preocupa más aún si cabe. ¿Qué pasa con Alcoa y qué tiene o qué debería hacer el gobierno del Estado?
Bien, pues Alcoa, claro que es uno de los problemas más importantes que tenemos en la Mariña y sin duda ha centrado buena parte del diálogo que hemos mantenido con alcaldes y portavoces, ¿no? Todos estamos convencidos de la importancia de esta empresa fundamental para mantener el empleo y el desarrollo de nuestra comarca, y todos también estamos convencidos que la solución de Alcoa pasa por dar una solución industrial, y esta solución industrial vendrá de la mano de algún socio, pero en cualquier caso lo que es absolutamente imprescindible es un marco de precio energético que haga que la empresa, ya sea Alcoa, ya sea otra que se instale, tenga un precio de la energía que le permita competir, un precio de la energía adecuado. Y esto hoy no se da desde hace muchos años, y el gobierno desde luego no pone sobre la mesa todos los instrumentos que tiene a tal efecto, ¿no? Si hablamos de las ayudas que puede ofrecer el gobierno, pues está poniendo sobre la mesa únicamente 1 euro de cada 3 de los que tiene disponibles, ¿no? Y esto provoca pues que el precio de la luz que tiene que pagar Alcoa en España sea el doble de la que están pagando en Francia los competidores de Alcoa, o un 50% más cara de la que pagan los competidores de Alcoa en Alemania, ¿no? Y esta solución la tiene que dar el gobierno central, y está dando largas, lleva muchos años diciendo cosas, pero no haciendo lo que tiene que hacer, y en lo que todos coincidimos, que es facilitar ese marco energético estable y a un precio competitivo. El gobierno todavía ni siquiera ha dado las autorizaciones necesarias pues para la instalación de los parques eólicos que deberían de suministrar esa energía al COA. No lo ha hecho y nada sabemos al respecto, por más que le hemos requerido a que lo haga, ¿no? Entonces, bueno, pues la situación de Alcoa es preocupante. Parece que ahora hay una oferta para la incorporación de un socio, pero hacen falta una serie de ayudas que el gobierno central a día de hoy pues no se ha comprometido a hacerlo, ¿no? Y desde luego lo primero que debería hacer es convocar la mesa de seguimiento, que es un acuerdo firmado por escrito con el ministerio, y ahí hablar de todas estas soluciones, que se lleva hablando mucho tiempo de ellas, pero que el gobierno central no da los pasos necesarios para que se lleven a efecto. Y ahí nuestros alcaldes y portavoces pues nos piden que seamos estemos lo más vigilantes posibles y que seamos muy reivindicativos, ¿no?, con Alcoa. Y esto, pues como venimos haciendo a lo largo de todos estos años, pues seguiremos insistiendo. Nosotros hemos en la Comisión de Energía e Industria hemos aprobado iniciativas a propuesta del Partido Popular que van en este sentido, pero ni siquiera siendo aprobadas por la mayoría del Congreso de los Diputados, el Gobierno central nos hace caso, ¿no? Pues seguiremos vigilantes, seguiremos presentando iniciativas y seguiremos reivindicando aquello que es necesario y lo que todos estamos de acuerdo que sería la solución pues para darle viabilidad a una planta que es el pulmón económico de la Mariña.
Tema preocupante el de Alcoa, tema también preocupante, por no decir casi sangrante, el de las infraestructuras en la comarca. Estamos aún esperando porque se complete esa autovía A74. Vemos todos los días el estado lamentable de muchos puntos de las carreteras nacionales que pasan por la comarca, y del porvenir del ferrocarril casi mejor no hablar. ¿Qué podemos decir de estas cuestiones que preocupan y mucho a los vecinos de la comarca?
Pues efectivamente lo has definido muy bien, ¿no? Es una situación sangrante. Es sangrante con toda Galicia. Galicia y la provincia de Lugo estamos sin tren, estamos conectados con la meseta únicamente por un carril de los 5 que hay en la A6, porque todavía no se ha puesto en marcha ningún otro de los del viaducto de Ocastro. Y aquí en la Mariña, pues de la A74... No es que estemos esperando a la finalización de la obra, es que estamos esperando a que se inicie la obra. Yo recuerdo cuando en el verano del 2023, siendo todavía candidato a esas elecciones generales, el señor José Ramón Gómez Besteiro, pues vino a la Mariña a anunciar con mucha pompa y rodeado de insignes socialistas mariñanos pues que las obras de la A74 se iniciarían en este año 2024. Pues bien, nosotros que vamos también haciendo un seguimiento periódico de todas estas infraestructuras, pues hemos comprobado cómo a respuestas escritas del Gobierno a nuestras preguntas pues confirman que efectivamente no han hecho absolutamente nada en todo el año 2024 y que de ninguna manera esas obras van a empezar este año, ni siquiera, y muy por desgracia, en el año 2025, ¿no? Por lo tanto, lo que hemos constatado es un engaño más por parte del Partido Socialista de Lugo, un engaño más por parte del señor José Ramón Gómez Besteiro a los mariñanos y un engaño más, en definitiva, del gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? Que en estos 6 años pues tenemos que decir que nada ha hecho por la Mariña, pese a muchos anuncios grandilocuentes, nada ha hecho. Y comentabas la situación de otras carreteras nacionales, pues efectivamente, volver a constatar pues la nula inversión por parte del gobierno de Pedro Sánchez. Lo poco que se ha hecho ya venía presupuestado, al menos en distintas anualidades por parte del gobierno, el último presupuesto del Partido Popular del año 2018, y el resto pues nada de nada, ¿no? Lo mismo podemos decir del tren, de FEBE. No sabemos qué tienen pensado a futuro el gobierno de Pedro Sánchez, aunque muchos nos tememos que ese ministerio, que era el epicentro de la corrupción del gobierno de Pedro Sánchez, pues estaba más preocupado en otra serie de actividades que en resolver los problemas de la Mariña, ¿no? Nosotros, te lo decía al principio, estamos muy preocupados, los alcaldes, los portavoces nos han trasladado su preocupación, ¿no?, por la situación del gobierno, ¿no?, esta parálisis que hace que prácticamente no tengas a quién dirigirte, porque están más pendientes de quién va a ser el próximo imputado, de a quién va a investigar la Guardia Civil, que de resolver los problemas de los españoles. Y en estas circunstancias, y una vez conocido que la corrupción ha llegado a Moncloa de la mano del señor Ábalos, de la mano del señor Uno y de la mano del señor Aldama, pues no queda otra, y en eso coincidimos todos los alcaldes y portavoces con los tres diputados del Partido Popular de Lugo en el Congreso, pues coincidimos en pedir desde aquí, desde la Mariña, desde la provincia de Lugo, la dimisión de Pedro Sánchez. Esto es insostenible, el señor Sánchez tiene que dimitir, convocar elecciones y que venga un gobierno que se ocupe de los problemas de todos los españoles y en este caso, pues de los problemas de los vecinos de la Mariña, que los tenemos, son importantes y requieren de un gobierno que se dedique a trabajar y que no se dedique simplemente pues a tapar los agujeros, las vías de agua que la corrupción produce en ese propio gobierno.
Dos asuntos muy breves, uno de ellos relacionado con el Departamento de Costas, bueno, varios incumplimientos o varias cuestiones pendientes que tenemos en varios ayuntamientos de la comarca, y llama especialmente la atención la respuesta a alguno de ellos, como ese acceso a la playa de San Bartolo en Barreiros u otras zonas de la comarca. ¿Qué está pasando con esto y por qué se está actuando de esta forma desde Costas del Estado?
Bueno, yo creo que se trata, por un lado, de Costas del Estado, pero yo creo que hay una responsabilidad todavía mayor, que es de los propios concellos, ¿no?, que en muchos casos son los que tienen la competencia para el mantenimiento de los accesos a las playas, ¿no? Yo entiendo que hay concellos, me hablabas del concello de Barreiros, sí. También lo mismo pasa con la playa de Sacido en Viveiro, que hay concellos pues que no tienen ese dinero disponible para hacer una actuación pues que es bastante bastante costosa, pero en ese caso lo que hacen los alcaldes diligentes pues es firmar o negociar algún tipo de convenio con Costas para que sea la administración central, que es la que realmente tiene músculo financiero para llevar a cabo esta obra, ¿no? Pues esto se trata de voluntad política, se trata de la habilidad y el trabajo de un alcalde, de una corporación, y tenemos que lamentar que ni la alcaldesa de Viveiro ni la alcaldesa de Barreiros pues tienen esta capacidad política para llegar a un acuerdo con Costas y que sea esta administración, como lo han hecho en otras ocasiones en otros concellos, la que se haga cargo de estas obras que son costosas, pero que en definitiva tienen que permitir que los vecinos de Barreiro, los vecinos de Viveiro o cualquiera de los visitantes que tenemos en la Mariña pues puedan disfrutar de estos maravillosos arenales que tenemos y no que lleven cerrados años. En el caso de Viveiro lleva cerrado los 6 años del gobierno de Pedro Sánchez y así seguimos, ¿no? Y eso demuestra pues el nulo peso político de la alcaldesa de Viveiro y mucho me temo que el peso político de la alcaldesa de Barreiros pues es el mismo, cero.
La última, y esta sí muy brevemente, ¿qué pasa con la problemática del lobo? ¿Qué depende del Estado? Y también, bueno, ¿qué supone estos avances, estos cambios que se han dado en las últimas semanas a nivel Unión Europea?
Pues los avances en la Unión Europea suponen que ya depende únicamente del gobierno central, que la excusa de que la normativa europea no le permitía eliminar al lobo en el al norte del Duero como una especie de máxima protección, pues se ha demostrado que era una excusa del gobierno y que nuestros ganaderos, que la población, que los gallegos, que los cántabros, que los asturianos, teníamos razón cuando decíamos que sí se podía hacer y que era simplemente el empecinamiento de una ministra, de la señora Rivera, que ahora precisamente se va a Europa, pero es verdad que ahora llegará a Europa y seguramente defienda la normativa europea después de haber hecho el daño que ha hecho a los ganaderos en nuestro país, ¿no? Este gobierno ha decidido proteger más al lobo que al sector primario, proteger más al lobo que a nuestros ganaderos, y nosotros desde luego pues seguiremos peleando para que efectivamente el lobo al norte del Duero sea eliminado del Lespres, de ese catálogo de especies súper protegidas.
Jaime de Olano, diputado nacional del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, gracias, como siempre, por atendernos y seguiremos hablando en próximas ocasiones.
Pues muchísimas gracias a vosotros, Faruk.
Ya están aquí las jornadas gastronómicas Asturias en Ribadeo que organiza ACISA.
16 establecimientos servirán diversas preparaciones culinarias típicas de Asturias en tapas e racións do 25 o 27 de outubro.
Ven saborealas ao indiano, queimada, callo coco, araucaria, la bugalla, la solana, o lar de Manolo, la quinta, galipizza, costa verde, a horta de San Roque, mareta, a menchina, San Miguel, la flor de José e el rincón del gordo.
Do 25 o 27 de outubro agardámoste coas xornadas gastronómicas Asturias en Ribadeo.
É unha iniciativa de ACISA Ribadeo.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Cuántas cosas tenemos hoy día, verdad? ¿Cuántas cosas tienes tú en tu casa? Y dirás, bueno, qué locura, y yo qué sé cuántas cosas tengo yo en mi casa. ¿Cuántas que no usas? Claro, me refiero. Uf, montón. ¿Cuántas que no utilizas, que no necesitas, que tienes ahí guardadas por si acaso? O lo del por si acaso es tremendo, ¿verdad? Pues hay distintas soluciones, y una de ellas, por supuesto, una de las mejores, es donarlo. Y ya está, sin más, no lo quiero, no lo uso, te lo doy. Seguro que hay alguien que lo necesita. Para ayudar en ese tránsito, en ese traspaso, se ha creado un perfil en Facebook. Se llama Donar o Solicitar en Viveiro. La persona administradora de este portal, de este perfil, se llama Inma Nes Pereira y estamos con ella. Vamos a charlar. ¿Qué tal, Inma? ¿Cómo estás?
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Vamos. Donar o solicitar en Viveiro. Bueno, ¿cómo se te ocurre hacer esto? Sobre todo, a ver, yo creo que todos hemos pensado qué hago con esto, pero ¿cómo se te ocurre decir, me voy a poner a ello, voy a ponerle solución a un problema que tiene mucha gente?
Bueno, más que solución, tú lo has descrito perfectamente cuando hiciste la presentación de esta entrevista, ¿no? Esto es un grupo público creado en Facebook que yo tenía, bueno, pues en mente hace bastante tiempo y que, bueno, lo llevo realizando en los más o menos 19 años que yo llevo en Viveiro. Soy ensana, pero bueno, ya me considero como un poquito adoptada en Viveiro, ¿no?, por el acogimiento y mi tema laboral. Entonces esto se me ocurre porque yo lo hacía pues con un par de amigas, ¿no? Porque esto es un poquito una cadena. Un par de amigos, después éramos 5, después éramos 10, luego 15 y hasta hoy que somos 1.769 personas en el grupo.
Montonísimo, sois casi 2.000 personas. ¿Cómo es posible que haya crecido esto tanto? ¿Cómo tenemos todas tantas cosas?
Bueno, este grupo público se llama Donar o Solicitar en Viveiro, es un grupo sin ánimo de lucro. Entonces, este grupo fue creado hace más o menos cuatro meses escasos. Empezamos siendo pues 700 miembros y bueno, casi lo hemos triplicado, ¿no? Y subiendo. Lo que nos une, lo que tenemos en común todos, bueno, pues que es un grupo que fue creado pues con la misma idea, ¿no? Y la idea es muy sencilla. Todos compartimos un entendimiento del concepto que nos une. Lo que unos no quieren, no necesitan o ya no utilizan, que lo has descrito tú muy bien. Otros estaríamos encantados de tenerlo. Este lema no solo define al grupo, sino que también resalta la importancia de cada uno de nosotros en este proceso de reutilización y apoyo.
Pero claro, todos tenemos mucho y queremos librarnos de lo nuestro, pero tú has decidido ayudar, al margen de ti, las personas que están contigo, has decidido ayudar a otros a librarse de lo suyo, ¿no? Porque hay siempre alguien que tiene que empezar con esta historia.
Bueno, nosotros estamos tratando de fomentar un entorno donde los objetivos ya no tienen valor. No tienen un valor para algunos, pero pueden convertirse en tesoros para otro. Cada acción cuenta y cada contribución tiene un impacto significativo en nuestra donación. El objetivo, trabajar juntos para hacer crecer esta idea y transformar lo que consideramos desechable. Son oportunidades valiosas para quienes lo valoran o lo necesitan. Así sin más,
si hacéis eso que hacen las empresas de realizar una valoración del impacto de la huella de carbono que dejáis de emitir, sería tremenda, ¿no?
Ah, bueno, claro, eso indudablemente, ¿no? Y es también uno de nuestros objetivos. Yo me he convertido, para mí se ha convertido en costumbre cuando voy de paseo, pues mirar al lado de los contenedores, siempre y cuando voy, pues eso, o paseando o cuando voy en el coche, ¿no? Siempre hay algo, siempre hay alguien que dice, esto ya no lo quiero, no lo necesito, pues para qué, pues siempre hay alguien que sí lo necesita y le va a dar el valor que a lo mejor nosotros no somos capaces de dárselo porque lo tenemos arrinconado en una esquina, ¿no? Y lo único que está haciendo es estorbar y así nosotros estamos beneficiando a otra persona que para él va a ser un tesoro, lógicamente.
¿Y qué te has llegado a encontrar en contenedores que nos llame la atención?
Bueno, pues de todo, pues desde camas hasta cunas, hasta juguetes, ropa, objetos que dice, bueno, pero si esto, ¿por qué se ha tirado esto si es un tesoro? No, nadie tira nada, todo se puede ceder, donar o reciclar. Es lo que yo con cada donación quiero transmitir y la gente lo está entendiendo perfectísimamente, claro.
Claro, pero hay veces que uno no encuentra a quién. Porque, por ejemplo, yo la verdad es que las pasé difíciles para librarme en muchos casos de los juguetes de mis hijos. Y eran juguetes que estaban nuevos, enteros, pero sí, claro. Nadie los quería.
Claro, claro, pero ahí está el objetivo, claro, es clarísimo, es fomentar la reutilización y el intercambio de aquellos objetos que ya no utilizamos, para que puedan tener un nuevo hogar, una nueva vida. Lo que tú ya no quieres, otros estarían encantados de tenerlo. Ese es el eslogan. Es más que un eslogan, es una filosofía, ¿no? Cada contribución cuenta y cada miembro juega un papel crucial. Es hacer realidad esta idea, claro.
¿A ti esto te da mucho trabajo a la hora de moderar o demás?
Bueno, el trabajo lo tienen los miembros. Yo no me cansaré nunca de agradecerle y bueno, pues voy a aprovechar este momento para expresar mi más sincero agradecimiento por su participación y compromiso. Sin ellos nada de esto sería posible, ¿no? Este grupo no es lo que es hoy en día sin el apoyo y las ideas y el esfuerzo que son el corazón de nuestro objetivo, ¿no? Los miembros. Es crucial que comprendamos todos la importancia de la transparencia en nuestras acciones. Cada donación, por pequeña que sea, se destina a fortalecer nuestras iniciativas y hacer realidad los objetivos que todos compartimos, ¿vale? Entonces, esa siempre va a ser y así son de efectivas las donaciones.
Bueno, a veces parece que uno está dando algo que es inservible, pero oye, mira, pues viéndolo así parece que estás haciendo un papel importante en la sociedad.
Bueno, creamos este espacio donde la colaboración y el apoyo mutuo son fundamentales. Estoy convencida de que al trabajar unidos podemos lograr grandes cosas, ¿no? Y que esto siga creciendo. Y este proyecto no sería posible, pues eso, sin la ayuda y la colaboración de todos y cada uno de los miembros.
¿Cómo lo ves en el futuro a todo esto? Porque si ahora sois 1.700 y pico, pues vete tú a saber, ¿no?
Hombre, el futuro es difícil, ¿no?, de prever, pero ¿quién me iba a decir a mí hace 4 meses que éramos 4 amigos y que ya nos convertimos en 1.769? Ahora mismo, 4 meses después, pues yo ya me veo, ojalá si tuviera un camión, porque bueno, tengo gente que me llama para donaciones de 60, 70, 80 kilómetros, y me dice, oye, que trate un camión, que tengo muchas cosas. Entonces, bueno, ahora mismo me falta el camión, ¿no? Eso es la canción de yo para ser feliz, quiero un camión, ¿no? Pues ahora mismo, si yo tuviera un camión, pues sería feliz, o sea, porque a mí me gusta, es algo que me reconforta muchísimo y que encima la gente está respondiendo y colaborando, entonces, pues bueno, ya creo que es la descripción total y absoluta de que algo estamos haciendo bien, ¿no?
O sea, que lo disfrutas, no es una losa para ti.
Sí, sí, lo disfruto totalmente, me falta tiempo, porque claro, tengo mi vida laboral y mis cosas. Pero gracias a eso, pues bueno, si no tuviera la colaboración, la ayuda y el apoyo de la gente que está haciendo esto conmigo, nada sería posible.
Inma, pues muchísimas gracias por este tipo de iniciativa. Es buenísima, no solamente para, por supuesto, el medio ambiente, la ecología, nuestro entorno, la huella de carbono, sino para ayudar a muchísimas personas que a lo mejor, pues oye, tienen que amueblar su casa y no pueden gastarse un dinero. Gracias por vuestra labor y por la de todos los colaboradores. Y que sigáis tan bien y tan saludables.
Bueno, nada, pues yo desde aquí agradecerte a ti el darnos voz desde aquí, ¿no? Que estoy segura de que nos está escuchando muchísima gente y eso transmitirle que el grupo está abierto a todo el mundo, es público y que estaremos encantadísimos de recibirlo y que, bueno, que nos pueda ayudar de distintas formas, sonando, colaborando, ayudando y que aquí estamos con las puertas abiertas para todo el mundo.
No te deseo un regalo cualquiera. Te deseo aquello que la mayoría no tiene. Te deseo tiempo, no solo para ti mismo, sino también para dedicárselo a los demás. Te deseo tiempo para vivir cada día, cada hora, cada minuto, como un regalo. Te deseo de corazón que tengas tiempo. Toma tu tiempo. Amariña, Galicia de corazón.
Y seguimos contándote todo lo que te interesa, ya sabes, con Jorge Bustos y Pilar Cisneros en Mediodía COPE.